Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Regula todo lo que somos y hacemos, controla el pensamiento, el movimiento, la emoción. Así que en un espacio como este, en el que semanalmente hablamos de salud, no podíamos olvidarnos de él. Es el cerebro, ese órgano extraordinario. Pero, ¿y de qué está hecho el cerebro? ¿Qué necesita para funcionar bien? ¿Qué le perjudica? Bueno, pues para ayudarnos a entenderlo mejor, contamos con nosotros con Ana de Anne. Ella es nutricionista clínica, experta en obesidad, sistema digestivo y salud intestinal. Bienvenida, Ana, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Susana. Gracias por invitarme. El cerebro, sin duda, uno de los órganos más complejos del cuerpo humano. Y cuidar de su salud es esencial para nuestro bienestar general.
Pues vamos a ver si entendemos bien. Vamos al principio. Hablamos de su composición química. ¿De qué está hecho el cerebro?
El cerebro está formado principalmente por agua, lípidos, proteínas, carbohidratos, minerales y neurotransmisores. Aproximadamente el 75-80% es agua y esta es esencial para permitir la comunicación entre las neuronas. Los lípidos, como los ácidos grasos omega 3, constituyen alrededor del 60% del peso seco del cerebro y son clave para la estructura de las membranas neuronales. Las proteínas, por otro lado, son responsables de la producción de neurotransmisores como la dopamina o la serotonina, que regulan aspectos tan variados como el estado de ánimo y la memoria. Sin embargo, aunque el cerebro representa solo el 2% del peso corporal, consume aproximadamente el 20% de la energía total del cuerpo, principalmente en forma de glucosa, así que es un órgano altamente demandante.
Increíble, desde luego. ¿Y cuáles son los minerales esenciales para el cerebro?
Minerales como el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio son fundamentales. Por ejemplo, el calcio es crucial para la transmisión de los impulsos nerviosos, mientras que el magnesio ayuda a regular la actividad neuronal y el estrés oxidativo. Sin estos minerales, el cerebro no puede mantener sus funciones básicas adecuadamente.
Bueno, pues ahora que ya sabemos de qué está hecho el cerebro, cuéntanos, ¿qué es lo que necesita para mantenerse sano?
El cerebro necesita nutrientes clave que provienen de nuestra dieta, como por ejemplo los ácidos grasos omega 3, que podemos encontrarlos en pescados como el salmón, las nueces y las semillas de lino. También necesita antioxidantes, como los presentes en los arándanos, el brócoli y el té verde, ¿no?, para combatir el estrés oxidativo que daña las células. Y de las vitaminas, las específicas del cerebro son las del grupo B, como la B6, la B9, que es el ácido fólico, y la B12, que participan también en la producción de neurotransmisores y la prevención del deterioro cognitivo. Efectivamente, es su principal fuente de energía, y aquí hay que tener cuidado porque no cualquier glucosa sirve. Los hidratos de carbono complejos, como los que encontramos en los cereales integrales y las legumbres, son los indicados porque liberan energía de forma constante y evitan los picos y las caídas de azúcar en sangre que pueden afectar la concentración y el ánimo. Y además son de mi elección como prebióticos para alimentar a nuestras bacterias intestinales. Bueno, aquí ya tenemos que hablar ya del eje intestino-cerebro.
Explícate un poco mejor qué es eso del eje intestino-cerebro y por qué es tan importante.
Sí, el eje intestino-cerebro es un sistema de comunicación bidireccional y es crucial porque demuestra que la salud intestinal y la salud cerebral van de la mano.
Entonces, ¿cuál es el papel de las bacterias intestinales? ¿Es verdad, Ana, que producen sustancias clave para el cerebro?
Así es. La microbiota intestinal, que incluye billones de microorganismos, tiene la capacidad de sintetizar neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y el GABA. Estos compuestos no son solo esenciales para la función cerebral, sino que también impactan en el estado de ánimo, el sueño y la respuesta al estrés. De hecho, se estima que más del 90% de la serotonina del cuerpo se produce en el intestino. En consulta, por ejemplo, yo doy prioridad a la salud intestinal porque es una de las formas indirectas, ¿no?, de nutrir al cerebro gracias al trabajo que hacen estas bacterias. Y de la función intestinal, bueno, casi profundizaré más otro día para no desviarme ahora del tema porque es largo para hablar.
Sí. Muy bien. Oye, entonces podríamos decir que las bacterias intestinales son amigas del cerebro. Si son ellas las amigas, ¿cuáles son los enemigos? ¿Qué deberíamos evitar si queremos tener un cerebro funcional y saludable?
Sí, indudablemente el alcohol y el tabaco, ¿eh?, son los más famosos aquí. Ambos son altamente perjudiciales. El tabaco, por ejemplo, reduce el flujo sanguíneo del cerebro, ¿no?, lo que causa daños a largo plazo en las neuronas. Estudios han demostrado que el consumo crónico de tabaco puede reducir el tamaño de ciertas áreas del cerebro, como la corteza prefrontal, que es la involucrada en la toma de decisiones y el autocontrol, o sea, cosas muy básicas. Además, cigarrillos generan un exceso oxidativo e inflamación de tal manera que aceleran el envejecimiento cerebral. Este exceso oxidativo está relacionado con un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Y tienen también mucho impacto en la memoria y el aprendizaje porque reduce la eficiencia de las conexiones neuronales. A ver, esto funciona así, ¿no? Los fumadores tienen adicción porque la nicotina del tabaco tiene efectos inmediatos en la química cerebral. Enseguida libera dopamina, que es el neurotransmisor asociado al placer y a la recompensa. Y claro, esto genera una sensación de satisfacción momentánea que refuerza el hábito y fomenta la adicción.
Así que a largo plazo tienes mayor riesgo de tener otras enfermedades.
Sí, por ejemplo, de demencia en edad avanzada por el daño vascular y neuronal y también mayor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares porque el tabaco aumenta el riesgo de obstrucción en las arterias.
Oye, Ana, ¿y qué impacto puede tener en la salud mental entonces?
Sí, es que no solo afecta a la salud física, sino también a la mental, y esto no nos damos cuenta. Aunque muchos fumadores usan el tabaco para aliviar el estrés, en realidad puede empeorar la ansiedad y la depresión a largo plazo.
¿Y el consumo de alcohol cómo influye?
Sí, el alcohol por su parte afecta directamente y causa inflamación cerebral. A largo plazo, su consumo excesivo está asociado con pérdida de memoria, problemas de aprendizaje y mayor riesgo de demencia.
El alcohol también da la impresión de relajar, de suavizar un poco las tensiones del día a día, ¿verdad?
Sí, también causa adormecimiento emocional. Actúa como un depresor del sistema nervioso central, lo que puede nublar esas emociones intensas, haciendo que las tensiones o las preocupaciones parezcan menos importantes por un tiempo. Pero claro, este alivio es temporal y engañoso, porque a largo plazo el consumo regular de alcohol puede agravar el estrés, aumentar la ansiedad y contribuir a problemas emocionales y físicos. Además de recurrir al alcohol para manejar tensiones, esto puede llevar a un ciclo de dependencia y tolerancia, bueno, como le pasó, por ejemplo, a un paciente que tuve en consulta.
¿Ah, sí? Cuéntanos.
Pues mira, este paciente, después de trabajar y antes de ir a casa, se tomaba sus cervezas, sus vinos, y tan contento, había creado tolerancia sin darse cuenta. Llegó la pandemia y empezó a hacerlo en casa, hasta que se quedaba dormido, fundido por el alcohol. Afortunadamente vino a consulta, se organizó, aprendió a cocinar y dejó de consumir, cambió totalmente de hábitos. Empezó a hacer deporte y un día, es curioso, porque él me confesaba que antes él era gracioso, muy social y con chispa, y se había dado cuenta que ahora no era tan gracioso y se le había ido la chispa. Y claro, yo le contesté, ¿no?, que ahora tenía que encontrar la chispa en otras cosas. Ejo, es que está claro que el alcohol cambia el cerebro y el carácter de las personas a largo plazo.
O sea que el consumo habitual de alcohol tiene doble cara, ¿quieres decir?
Sí, efectivamente, cuando consumimos alcohol se libera glucosa en la sangre, lo que causa un aumento rápido en los niveles de azúcar, similar al efecto de consumir azúcares simples, y nos da esa subida de glucemia, ese subidón. Me encuentro genial, estoy contento, desinhibido, pero después los niveles de azúcar en sangre caen, dejando a la persona cansada, irritable, con dificultad para concentrarse, depresiva si lo ha utilizado para escapar de sus problemas, porque lo sigue teniendo. Además, como el alcohol tiene propiedades diuréticas, aumenta la producción de orina. Esto provoca también una pérdida significativa de líquidos y electrolitos en el cuerpo, deshidratando al cerebro. Por eso uno de los síntomas de la resaca es el dolor de cabeza, la dificultad para pensar con claridad y la fatiga mental también, pues la deshidratación disminuye el flujo del oxígeno y de nutrientes esenciales hacia las neuronas.
Entonces, Ana, como conclusión a lo que nos has explicado, ¿cómo podemos proteger el cerebro? A ver.
Lo primero es dejar el tabaco y no abusar del alcohol. Esto ya lo tenemos claro. Después hay que nutrirlo a través de una forma de comer equilibrada que beneficie nuestras bacterias intestinales. Hacer ejercicio físico para regular el estrés también es fundamental, tanto como dormir. Solo recordarles que el cerebro es el órgano que nos permite ser quienes somos y debemos protegerlo con nuestras elecciones diarias.
Oye, Ana, antes de terminar, si algún oyente está interesado en contactar contigo, ¿cómo puede hacerlo? Recuérdanos.
Pues pueden ponerse en contacto conmigo a través de la clínica Rimón en Bilbao o de la clínica en Parancha en Munguía y en Pamplona en la clínica Vitaliza. Bueno, y también a través de redes sociales en Anadean Nutrición. Mil gracias y hasta la semana que viene, Susana.
Gracias a ti, Ana. Nos escuchamos. Hasta otro día.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hasta el próximo domingo, 13 de abril, en el recinto de Mendizabala, en Vitoria, se puede disfrutar con el último espectáculo de Stellar Circus Caleido, toda una aventura de exploradores intrépidos que recorren el mundo en busca de nuevas culturas. José Ángel García es el coordinador artístico de Stellar Circus. Hola, José Ángel, bienvenido.
Muy buenas.
Bueno, ¿qué es Caleidos exactamente? ¿Qué es lo que van a descubrir los vitorianos cuando vean este espectáculo?
Bueno, pues ya afrontamos el último fin de semana de nuestra presencia en la ciudad de Vitoria. Estamos muy contentos por la acogida del público y esperamos que este último fin de semana sea igual o incluso mejor, ya que son las últimas oportunidades. Y bueno, ¿qué se va a ver dentro de la gran carpa de Stellar Circus? Pues bueno, como los ciudadanos de Vitoria saben, cada año que acudimos a la ciudad, que ya es el cuarto o el quinto año consecutivo, siempre traemos algo nuevo, algo diferente. Los espectáculos son completamente renovados y diferentes. Caleido, en este caso, lo que presentamos es números de circo también, clásicos de toda la vida, pero en este caso se van a ver de una manera, de una perspectiva como un viaje. El espectador se sumergirá en un viaje de 2 horas de duración a través de las culturas más ancestrales del mundo, todo ello amenizado con números de circo que están caracterizados de dichas culturas. Sin moverse de la silla se podrán visitar desde China, Japón, Colombia, México, Nueva Zelanda, Grecia, un sinfín de culturas. Entonces, lo que pretendemos con nuestro espectáculo, que el espectador se sumerja dentro de la historia que le contamos y que disfrute de un espectáculo de circo contemporáneo de calidad.
Una aventura visualmente muy atractiva, José Ángel.
Sí, hoy en día es lo que hay que cuidar al máximo, todos los detalles, ya no solo que el propio número de circo brille, sino que a mayores esté caracterizado pues con tanto con la iluminación, la música, la propia ropa que lleva el artista para su número, que también se modifique para que nos traslade a la cultura que está representando.
A ti como coordinador artístico, ¿qué te inspira o qué te ha inspirado para crear Caleido?
Bueno, a ver, hoy en día es muy difícil sorprender a la gente, porque parece
que cada vez más, ¿verdad? Cuesta, sí.
Efectivamente, cada vez cuesta más, cada vez es más difícil, porque parece que ya lo hemos visto todo, ya sea a través de programas de televisión o de las redes sociales, parece que está todo visto. Pero siempre hay que dar una vuelta de tuerca y apoyar, yo soy un firme defensor, obviamente, de que cada cosa donde corresponde, y en este caso los números de circo, el único sitio donde se van a poder disfrutar 100% es bajo una carpa. Entonces, el ofrecer un espectáculo que sea continuo, que no tenga pausas entre número y número, es lo que hace que el espectador no pierda la atención en ningún momento y pueda decir, pues estoy viendo lo mismo o me resulta aburrido. No es así. Nosotros creo que lo hemos conseguido a través de los comentarios que nos llegan a través de nuestras redes sociales en conseguir un espectáculo que tenga cohesión, que sea bonito, bello para los que lo vienen a ver, tanto mayores como pequeños, que eso es algo también importante a destacar. En Estelar Circus los espectáculos no están pensados para un tipo de público en concreto, ya sea solo para personas mayores o un espectáculo de circo solo para niños. No, nosotros pensamos en todos los públicos y que tanto pequeños como mayores disfruten del espectáculo y digan, pues mira, pensaba que iba a ser otra cosa y salgo con una perspectiva completamente diferente y positiva de lo que he visto en la pista del circo.
Te estaba escuchando cuando decías, José Ángel, eso que cuesta cada vez más sorprender, pero lo que sí que no tiene, lo que es invencible es la fuerza del directo.
Sí, efectivamente, eso es algo que las pantallas nunca podrán robar. Y el disfrutar de espectáculos de riesgo, porque al fin y al cabo hay números de altura, que de artistas que se suspenden a más de 9 metros de altura sobre el suelo, pues claro, esa adrenalina que siente tanto el artista y que traslada al espectador, eso va a ser imposible que una pantalla lo pueda solapar. En este caso, el directo, tanto para lo bueno, para lo malo, va a seguir estando ahí y nosotros pues esperamos seguir durante muchos años más haciendo este tipo de espectáculos y que la gente pueda seguir disfrutando de espectáculos en directo, que es lo que hace falta hoy en día.
Bueno, termináis en Vitoria y ya estáis en la recta final este fin de semana, así que recuérdanos las funciones, ¿cuándo son?
Pues las últimas funciones eran el viernes a las 6:30, el sábado 2 funciones, una a las 5 y otra a las 7:30 de la tarde, y para terminar, el domingo también tenemos 2 funciones, a las 12 del mediodía y a las 5:30 de la tarde. Cabe destacar que las entradas, se pueden comprar tanto por internet como a través de las propias taquillas del circo desde una hora antes de la función. Y el viernes es día del espectador, con precios reducidos, para que todo tipo de bolsillos puedan disfrutar de la cultura y del arte que ofrecemos en Estelar Circus.
Y después de Vitoria, ¿por dónde seguís?
Pues después de Vitoria damos un salto grande y nos vamos hasta Aragón para continuar por Ejea de los Caballeros, Cuarte de Huerva y por ahí. O sea que es un salto grande.
Pues José Ángel García, coordinador artístico de Estelar Circus, gracias. Y que acabéis con una magnífica entrada este fin de semana en Vitoria, con ese magnífico sabor de boca que siempre nos dejáis. Un beso.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Prepárate a viajar en el espacio y en el tiempo, porque nos vamos a Sevilla y en pleno siglo XVII, una ciudad llena de luces y sombras. En ese ambiente es donde se desarrolla la trama del Aprendiz, el libro con el que John Echanove, escritor, economista y psicoterapeuta, ha dado el salto a la novela histórica. John, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias por acogerme, Susana.
Cómo no, sí, creo que vienes a Bilbao además porque te vamos a poder escuchar y conocer de cerca. Vas a estar firmando libros mañana, ¿no?
El viernes en la librería El Car, en Iparraguirre, ahí presentamos El Aprendiz a Bilbao y a mi entorno aquí.
Bueno, pues primero nos lo vas presentando a nosotros, fíjate, qué privilegio tenemos aquí. Así que para situarnos en la historia, cuéntanos, ¿qué van a encontrar los oyentes si se animan a abrir las páginas del Aprendiz?
Bueno, El Aprendiz es una novela de aventuras, es una novela ágil que cuenta la vida de un huérfano vagabundo en las calles de Triana y de Sevilla, cuya vida va a cambiar al encontrarse con un mercader, que es el flamenco. La novela es en parte una descripción de lo que sería esa Sevilla, de la vida cotidiana, la Sevilla del siglo XVII. Es también una forma de representar lo que era el mundo del comercio en esa España de los principios del siglo XVII y de las diferencias sociales que se vivían entonces.
Sí, es que lo tiene todo, Sevilla, siglo XVII, siglo de oro, época de pícaros, de comercio, de ultramar. ¿Cómo llegas a la elección de Sevilla como escenario de la trama y qué papel juega el comercio, ya que lo acabas de mencionar en la novela?
Bueno, yo por mi profesión me he pasado muchos años en la política comercial y en mi estudio y en mi deseo de profundizar en ese ámbito, lo que descubrí era una carencia mía en cuál era el papel que los mercaderes habían jugado en la conquista de América. Es decir, sabíamos mucho de los conquistadores, de la corona, de la religión, y eso me llevó a profundizar y descubrí que en realidad había una riqueza enorme en un grupo de personas que se dedicaron a hacer la carrera de las Indias y a establecer un comercio que no existía inicialmente con América, porque no había ninguna red comercial, al contrario, uh-huh. con Asia, que siempre existía. Y eso me llevó a seguir profundizando, a conocer más Sevilla, porque era de obligado cumplimiento, la casa de contratación estaba en Sevilla, y a descubrir los enormes contrastes de esa época que debía ser fascinante de vivir para algunos y terrible para otros, ¿no?
Uh-huh. Un momento en el que la política comercial fue clave y claro, tú que te has dedicado profesionalmente a ello, ¿cómo estás viendo lo que sucede ahora mismo en el mundo? Porque estamos en un momento completamente disruptivo en cuanto a política comercial.
Sí, bueno, con cierta preocupación y con expectación. Es difícil saber a dónde nos estamos dirigiendo. Está claro que ya desde hace unos años el sistema construido por Estados Unidos para Estados Unidos ya no les funciona y que querían cambiarlo. Creo que lo que estamos viviendo es un cambio muy brusco, pero sin una dirección muy clara, excepto una confrontación ya muy directa, muy explícita, uh-huh. con China, que ese es un punto, yo creo, de gran preocupación.
Volviendo a la novela, vamos a refugiarnos en el pasado, que eso sí que es más cómodo y más agradable. El protagonista es el Lagartija. Él comienza como un huérfano en el barrio de Triana. Pero, ¿quién es el Lagartija? ¿Qué lo hace especial?
Bueno, qué buena pregunta. ¿Qué le hace especial? Yo creo que, fíjate, Lagartija, como muchos niños en el siglo XVII, bueno, había mucha infancia abandonada. Y es uh-huh. dar lugar a los orfanatos, casi siempre organizados por la iglesia, pero que no daban cobertura a todos. Y que además la mayoría de ellos que entraban en los orfanatos al final acababan siendo sirvientes de señores pudientes, ¿no? Les garantizaban la supervivencia inmediata de alguna manera. ¿Qué le hace especial a Lagartija? Pues mira, yo creo que a Lagartija, en ese contexto, le hace especial que se imagina que un mundo, que su vida puede ser diferente, por distintas razones que se encuentran en la vida, en concreto el conocer a un mercader como es el flamenco. Uh-huh. Y esa imaginación suya de pensar, bueno, igual no siempre tiene que ser así, es lo que yo creo que le hace especial y lo que le hace aventurarse y renunciar a muchas cosas en esa aventura.
Ajá. Y ese mercader, el flamenco que mencionabas, que suena así como personaje intrigante, ¿qué papel va a jugar en la vida de Lagartija?
Bueno, el flamenco, que es una persona oscura, un tanto animalesca, es la persona que le va a ofrecer la posibilidad de abandonar las calles. Pero nunca es gratis, ¿no? Y el coste que le pide, pues es un coste de renuncia, de libertad, y que Lagartija, que es un niño, pues tendrá que aprender a gestionar, primero con mucha ingenuidad y poco a poco, bueno, pues haciendo propios algunas de sus decisiones.
Yo creo que escuchándote hablar, John, todos tenemos un poco en la cabeza el Lazarillo de Tormes, pero he leído también por ahí que, por ejemplo, Félix Palma en una reseña dice que recuerda a Oliver Twist también, tu personaje.
Con grandes distancias.
Bueno.
recuerda en el sentido de que la novela está contada desde los ojos de un niño que uh-huh. vive en la exclusión social, ¿no? Y en ese sentido, sí, y también en ese sentido recuerda al Lazarillo de Tormes. Los dos, tanto el Lazarillo como el Oliver Twist, tratan de una manera más o menos amena de reflejar las desigualdades sociales del momento histórico, ¿no? Y la injusticia social de la clase excluida y, en este caso, de la infancia olvidada.
Pues John Echanove, el aprendiz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos permitido asomarnos un poquito por lo menos a sus páginas. Que te vaya muy bien con él.
Muchísimas gracias, Susana.
Gracias.
Un
placer. Blues en COPE Euskadi. La mejor música negra en COPE todos los jueves. Blues, rhythm and blues, soul, swing o jazz. Patrocinado por restaurante italiano La Toscana en Tolosa. Y Erke, equipamiento de vehículos en Hernani.
Íñigo Martín, compañero, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes, pues muy bien y una semana más con muchas ganas de escuchar buena música. En definitiva, de pasar un buen rato y sobre todo, Susana, que la audiencia disfrute con nuestros temas.
Eso seguro, así que cuéntanos, Íñigo, ¿qué es lo primero que vamos a escuchar?
Mira, nuestra primera opción es acercarnos a la línea de la Concepción en Cádiz para recibir a una guitarrista y vocalista totalmente consolidada a pesar de su juventud.
¿Y quién es ella?
Nos visita Alba Blanco. Ese es su nombre de pila, pero musicalmente es conocida como La Perra Blanco.
Sí, sí.
Contar que, bueno, muy jovencita, con tan solo 14 años, se subió a un escenario, descubriendo a los 18 que su pasión sería la música americana, en concreto la música de los 50. Y el proyecto de La Perra Blanco, se puso en marcha en 2016 y hasta la fecha tiene editados 4 discos y el motivo de volver a presentar, porque ya estuvo hace poco, La Perra Blanco, es que mañana viernes y el sábado la posibilidad de verla en directo en Gel Dorado de Vitoria.
Bueno, pues dinos qué escuchamos de La Perra Blanco.
Treat Me Like a Man, Sulu.
Pues menuda energía, ¿no? La Perra Blanco.
Efectivamente, sus directos son sencillamente brutales, como ya nos demostró el año pasado en el Bilbao Blues Festival.
Pues desde Cádiz, ¿a dónde vamos ahora, Íñigo?
Pues de Cádiz a San Francisco, estamos en la soleada California para recibir a uno de los más veteranos, a uno de los mejores guitarristas de blues y blues soul del momento. Él es Tommy Castro y, como te digo, no necesita ninguna presentación, Susana. Y bueno, más de 4 décadas de estar con los mejores y a pesar de su veteranía, sigue publicando discos muy, muy buenos, como el que presentamos a continuación. Ya hemos puesto unas cuantas canciones. ¿Sí? El título, el disco lleva por título Close to the Bone.
¿Has podido verle en directo, Íñigo?
Sí, en 2023 sí. Clausuró el Tolosan Blues y bueno, dio un bolo fantástico con una banda muy, muy compenetrada, banda de 4 músicos, pero fíjate, 3 de ellos llevan actuando juntos más de 30 años, o sea, se conocen a la perfección.
Como un matrimonio.
Mejor que con la familia, sin duda. Eso es, eso es.
¿Qué escuchamos de Tommy Castro?
Sí, el tema titulado The Way You Do.
Pues ciertamente, Íñigo, suenan muy compactos, ¿no?
Sí, 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 tanto en disco como en directo son muy, muy buenos y con ese guiño final al All Your Love de Magic Slim.
Bueno, ¿y ahora qué?
Pues ahora nos vamos a Mississippi para descubrir al grupo familiar Annie and the Caldwells, un combo, ¿cómo te diría yo? Pues totalmente desconocido por aquí, pero con una música que mezcla soul, gospel, rhythm and blues y hasta temas muy potentes de disco soul. Y dicho esto, comentar que hoy día se nos antoja, yo diría que una referencia indispensable, Susana, del uh-huh. circuito soulero. ¿Por qué? Pues porque es una propuesta muy contagiosa por su fuerza, por el poderío de sus voces y sobre todo por sus increíbles directos.
¿Y qué nos cuentas de ellos?
Mira, la banda la lidera Anne Caldwell, con su poderosa voz, acompañada del guitarrista y marido Willie Joe Caldwell, y completando el grupo, pues familiares de distinto grado que nos presentan su primer trabajo, Can't Lose My Soul. Pero lo curioso de todo esto es que tras 4 décadas en activo, este que acabamos de mencionar es su primer disco.
Y eso, fíjate, qué curioso, sí, desde luego.
Después de 40 años. Madre bueno, mía. Los americanos siempre han sido, no es como aquí, que una banda, un grupo se junta y en un año o dos publica un disco. Allí igual te puede pasar 10, 12, 15 años.
¿Pero 40?
40.
Es un poco demasiado, pero en fin.
Un poco exagerado, pero bueno, sí.
Bueno,
sí.
Les escuchamos.
Eso, en el tema titulado God is a Good God.
Potentísima la voz de Anne Caldwell. Íñigo, ¿con qué nos vamos a despedir hoy?
Pues sí, impresionante. Bueno, pues nos despedimos. Primero vamos a repasar la agenda, Susana. La Perra Blanco, viernes y sábado en Gel Dorado de Vitoria. También en Vitoria, Frank Goldwasser, fantástico guitarrista que estará en Jazz Club de Tap. el sábado a las 7 de la tarde. También estará mañana en Irún a las 8 en Cabigorri, Ateneoa. Y nada, nos despedimos citando a los patrocinadores. Erke, equipamiento del automóvil en Hernani, y La Toscana, restaurante italiano en Tolosa. Y nos despedimos con Big Bad Voodoo Daddy.
Y nos despedimos, lo dicho. Gracias, Íñigo. Hasta otro día.
Un placer, Agur.
Un beso, Agur. I once met. Smooth talker with an export cigarette. I don't believe I ever saw him without a cocktail in his hand. No one swings his arm to the big band voodoo band. Yeah. Now he strolls through the city like a big old alley cat. With his pinstripe suit and a big bad voodoo hat. I don't believe I ever saw him without a kitten on his head. And no one swings his arm to the big bad voodoo band. Hey, Mr. Pinstripe Suit. Hey, Mr. Heidi, Heidi Ho. Well, I know you got the answers. We all wanna know. Mr. Winged Suits. Hey, Mr. Always on the go. Well, I know you got the answers.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2 menos 10, alrededor de 450 personas, de ellas 400 estudiantes y profesores de secundaria, han asistido al testimonio de tres víctimas de la denominada socialización del sufrimiento, una siniestra estrategia puesta en marcha por la banda terrorista ETA entre los años 1995 y 2008. Siguiendo esta jornada, organizada en el BEC de Baracaldo por el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, ha estado nuestro compañero Carlos Molina. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Susana. Una socialización del sufrimiento, que fue una estrategia, como has dicho, que la banda terrorista ETA puso en marcha en 1995, hace ya 30 años, extendiendo así sus actos de amenaza, persecución y asesinato a amplios sectores de la sociedad vasca, desde políticos, jueces, periodistas o profesores, entre otros. Entre 1995 y 2011, Susana, para que tengas un dato, la banda terrorista asesinó a 100 personas y solo entre 1995 y 2008 mató a 16 concejales, 11 de ellos del Partido Popular. También más de 3.000 personas tuvieron que llevar escolta. Un escenario de irrealidad propio de una película de terror, como enfatizaba una de las participantes en esta charla, Sara Buesa, hija del vicelendakari Fernando Buesa, asesinado junto a su escolta Jorge Díez en el año 2000.
Nosotros que lo hemos vivido tan de cerca, ¿no?, y con tanto impacto, como dices, ¿no?, que todavía nos mueve tanto por dentro, lo vemos al mismo tiempo casi con una sensación de irrealidad, de pensar, parece mentira que viviéramos así, que viviéramos todo esto, ¿no? Y pienso, os escuchaba, pero pensaba en muchas de las personas jóvenes que estáis aquí, estoy segura de que pensaréis que esto parece casi una película de terror, ¿no?, como si fuera algo de ciencia ficción, que parece mentira viendo la búsqueda de hoy en día, ¿no?, todo aquello que pudimos vivir. Y es verdad que lo podéis ver un poco lejos a veces, ¿no?, desde ese punto de vista. Yo voy a daros una referencia. Yo en el año 95, cuando empezó esta estrategia, yo tenía 15 años En el año 2000, en febrero, cuando ETA mató a mi padre, yo tenía 19 y él 53, que probablemente se puede aproximar un poquito más a la realidad, ¿no?, de vuestra realidad.
Otro de los participantes en esta jornada organizada por Gogora ha sido José Mari Michelena. Era concejal de Euskal Cartasona en Oiartzun y tuvo que huir de su pueblo debido a que ETA le amenazó. Y lo hizo, tal y como recordaba, emocionado, con la voz entrecortada, colgando un gato negro muerto en su portal. Era la forma en la que la banda terrorista, decía alguien en este pueblo, en Oiartzun, que iba a asesinarlo. Michelena se emocionaba, recordaba entre lágrimas que el único que había sobrevivido a esa amenaza tan horrible en su pueblo había sido él.
Y bueno, siguió, hasta que el día 2 de febrero de 1996, después de las elecciones generales que gana por primera vez Aznar, pues al salir de casa... Normalmente yo salía antes que mi mujer, pero ese día sale antes mi mujer y se encuentra que colgado de la puerta de casa hay un gato negro muerto. ¿Qué es eso? Pues en Oiartzun, ETA, antes de matar a alguien, siempre ponía un gato negro muerto en la puerta de casa.
Una época, Susana, como estás escuchando, terrible, horrible, pero en la que, como recordaba también Itxea Arazpuru, activista de Gesto por la Paz, había gente, de hecho había mucha gente, que vivía al margen de todo. Estaba como sumergida en un día a día en el que la violencia de ETA parecía que no fuera con ella.
Era así, pero vosotros que no lo habéis vivido, también era normal. O sea, es que se podía pretender vivir sin enterarte de nada. O sea, mucha gente vivía sin supuestamente enterarse de todo esto que estaba pasando y que habéis relatado y que lo hemos vivido, ¿no? O sea, que quizás solamente estáis viviendo de esa época estos vídeos terribles, ¿no? Pero a la vez, o sea, jugaba al Atleti, se celebra, ahora que os veo con la camiseta, o sea, a la vez la vida estaba. Y de hecho, una de las cosas que nos pasaba en Gesto es que en nuestras concentraciones, pero mucha gente pasaba por delante, o sea, sin más. Y el día anterior habían matado a alguien. Y igual ni se enteraban. Éramos la noticia nosotros.
La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, subrayaba la importancia de esta jornada para que los más jóvenes, como esos 400 alumnos de varios centros de Vizcaya que han asistido al acto, tengan siempre muy claro las consecuencias de perder la pluralidad y los valores democráticos. La sociedad vasca, añadía, está preparada para mirar a su pasado sin miedo y a confrontarlo con claridad.
Obtener algunas claves para difundir y conseguir que cale en la sociedad y especialmente en las capas más jóvenes de nuestra sociedad la importancia del respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos. El de hoy, para muchas de nosotras, supone un ejercicio para recordar y revivir una época de sufrimiento y horror, de pérdida y ausencias, pero también de compromiso con los derechos humanos, la paz y la convivencia de nuestra sociedad. Desde el departamento que dirijo, incidimos en la necesidad de construir una memoria crítica claramente deslegitimadora de cualquier vulneración de derechos humanos por motivación política y con visión intergeneracional.
La jornada se ha desarrollado bajo un silencio absoluto por parte de los estudiantes, únicamente roto por los aplausos que dedicaban tras cada intervención de las víctimas o en ese momento que te he comentado, Susana, que José María y Michelena no podía seguir hablando. Se le entrecortaba la voz, tenía que parar emocionado al recordar cómo ETA le hacía dejar su pueblo y con ello a su familia también para no ser asesinado. En el escenario, junto a las víctimas, tres jóvenes, Ander Benítez, Adrián Losada y Anne Marín, confesaban el impacto que había tenido en ellos los testimonios de las víctimas.
El empatizar, no solo empatizar, el que al final son tres víctimas de ETA, porque las tres son víctimas de diferentes maneras y que al final, si yo hubiese estado en esa época, me podría haber pasado a mí también perfectamente. Es lo que he dicho Sara, que siempre piensas que nunca te va a llegar a ti, pero aquí es una representación de que sí que es y un golpe de realidad también para nosotros.
Me parecen estremecedores los tres testimonios, pero especialmente desgarrador el de Sara. Y cómo lo viviste y hasta qué punto se puede deshumanizar a una persona condenándole a acabar con su vida y condenando también a la familia a todo ese sufrimiento.
Testimonios estremecedores, Susana, sí. Tanto para los cientos de jóvenes que, lo dicho, seguían en absoluto silencio. Y además, y lo más importante, que me he fijado hoy mucho, con absoluta atención los testimonios de las víctimas, lo crudo de sus relatos y una época que para ellos queda muy lejana, pero para los que la vivimos está muy presente
muy
y también
cercana.
Muy cercana. Y hay que transmitir lo que ocurrió para que no vuelva a suceder y también, muy importante, para que no se olvide.
Efectivamente, qué historias tan desgarradoras, pero cuánto nos falta todavía para que nuestros jóvenes lo sepan y lo conozcan, porque si no parece que no ha existido, y ya lo creo que existió.
Lo que sí te puedo comentar, Susana, es que casi todos los alumnos que han estado presentes en el BEC han trabajado una unidad que se llama Herenegun,
sí,
que nos han comentado este Gogora, que se les ha informado de las graves vulneraciones de derechos humanos que han tenido lugar en Euskadi en nuestra historia reciente, entre ellas, por supuesto, la que ejerció la banda terrorista ETA.
Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Susana. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as
Estamos a punto de alcanzar las 2 de la tarde. Termina nuestra web, ya lo sabes, en la que nos puedes encontrar y nos puedes seguir. Todo lo que te contamos lo encuentras. Es cope.paisvasco.es y nuestras redes sociales siempre a tu disposición. Facebook y X. Te vas a quedar con Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.